Bueno, pues preparando esta enseñanza, pues el Señor me llevaba a una reflexión sobre el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Sobre lo que ocurre en esta sociedad a nuestro alrededor, que todos lo vemos, pero bueno, me llevaba el Señor a esto, ¿no? Como en estos tiempos, ¿no? Pues vemos con tristeza que el mundo como que se ha olvidado de Dios. Solo hay que mirar lo que ha ocurrido, pues estos días, el día de la fiesta de Ja, ¿no? Como hasta los que son católicos, se reconocen católicos, pues la celebra, por desconocimiento, por lo que sea. Pero claro, si tú le dices algo, dices que exagerada eres, ¿no? Entonces, el mundo está, ¿no? La sociedad, el mundo, la mentalidad, en contra, pues, de las verdades de Dios, de esas verdades divinas, está en contra de los preceptos divinos, en contra de la vida que Dios quiere para nosotros. Y nos hemos dejado llevar, pues, por esos falsos profetas, falsas teorías, por falsas doctrinas, que nos promete la felicidad, el paraíso, pero desde el punto de vista material. Ser feliz, teniendo muchas cosas, haciendo muchas cosas, y es lo que, porque es la única forma en que pueden dar la felicidad, ¿no? La felicidad solo está en Dios. Pues sabemos que hay grupos, ¿no? Que hay personas que odian a Jesús, y que lo que quieren, y que lo quieren quitar de aquí, de este mundo. Hay personas dispuestas, pues, a apoderarse del mundo entero sin importarle el destino de las almas, el destino de la persona, ¿no? No le importa nada. Entonces estamos viendo, pues, cómo hay una gran apostasía, y no solo a nivel iglesia, ¿no? Que vemos que muchos católicos, por ejemplo, renuncian, quieren quitarse el bautismo, eso es imposible, porque es un sacramento. Pero bueno, creen que se lo pueden quitar, renuncian a creer en Dios, no quieren saber nada, ¿no? Y se está viendo últimamente, ¿no? También, pues, como esto a nivel general, ¿no? Porque vemos cómo se empezó sacando todo lo que huele a Dios molesta en los colegios, en los hospitales, en muchos sitios públicos. Dios molesta, la cruz molesta, ¿no? Vamos quitando todo lo que huele a Dios, y eso es lo que se ve. Incluso, pues, se piensa que la palabra de Dios y Dios mismo se tiene que adecuar al progreso de la criatura, de la humanidad, ¿no? Se cree que Dios está anticuado, obsoleto, ¿no? Y que Dios tiene que modernizarse. Es que muchas veces se escucha, es que la iglesia se ha quedado muy anticuada. La iglesia también se tiene que un poco poner al día, porque si no, ¿quién quiere estar en la iglesia, no? Pero eso es imposible. Y por todas partes, pues, surgen nuevas doctrinas. Mucho yoga, mucho reiki, ¿no? Muchas cosas que dicen que vaya, que allí vas a relajarte, vas a ser feliz, vas a tener paz, ¿no? Y grupos de personas que pregonan para de sufrir. Yo esto cuando lo escuché dijo, ¿pero será posible que se diga eso a las criaturas? Para de sufrir, no sufra más, evita el sufrimiento, sé feliz, a costa de lo que sea. Pero tú tienes que ser feliz. Tú lo que te haga sufrir, apártalo, ¿no? Y no importa si es en contra de los mandamientos, no importa si es contra la ley de Dios. La ley de Dios es opresiva. Hoy día para la sociedad, ¿no? Para el mundo. Y entonces, pues, nos quieren imponer, pues, las leyes del supuesto libertador. Un libertador que nos viene a quitar la opresión de Dios. Es que Dios tiene oprimido, ¿no? Y yo pregunto, si no seguimos a Dios, ¿a quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿No? O estamos con Dios o contra Dios. Ahí no hay otra, ¿no? Entonces, vamos a ver, porque esto es lo que hay en la sociedad. Esto es lo que hay. ¿Qué dice Jesús? ¿No? En el volumen 12 del libro de Cielo, le dice Jesús a Luisa, hija mía, Las tinieblas son densas y las criaturas se precipitan cada vez más. Es más, en estas tinieblas van cavando el precipicio donde perecerán. La mente del hombre ha quedado ciega, no tiene más luz para mirar el bien, sino solo el mal. Y el mal lo inundará y lo hará perecer. Así que donde creía encontrar salvación, encontrará la muerte. Ay, hija mía, ¿no? Jesús se duele, se lamenta por esta situación de la humanidad, por la que está viviendo, ¿no? ¿Qué buscan los que van a las prácticas de yoga y al reiki? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Encontrarse mejor, llenar los vacíos, mejorar la salud. En definitiva, busca la felicidad, ¿no? ¿Qué buscan los que van y se van a tomar droga, los que beben alcohol? ¿Qué buscan, no? No se sienten bien y buscan fuera de Dios lo que no van a encontrar nunca, porque la felicidad solo está en Dios. Entonces, donde creían encontrar salvación, donde creían encontrar la felicidad, la salud, la paz, el gozo, pero sin Dios, ahí encontrarán la muerte. Es lo que acabamos de leer, ¿no? Y ahora vamos a ver qué predicaba Jesús. ¿Qué es lo que predicaba Jesús y lo que sigue predicando Jesús, ¿no? En Mateo 16:24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. ¿Tiene algo que ver con lo que acabo de decir? Todo lo contrario. No te evadas de nada. Tú lo que tienes que hacer es renuncia. Renuncia a ti, a tu yo, y toma tu cruz. Toma tu cruz. ¿Qué cruz? ¿Qué cruz? Pues esta tarde lo hemos estado diciendo aquí, ¿no? En la oración. Pues la cruz de cada día. La de cada día. Pequeños contratiempos, acontecimientos difíciles, falta de medios económicos, una enfermedad que te viene, falta de trabajo, tener que trabajar en algo que no te gusta, lo cotidiano, ¿no? Tu coche que se estropea y a lo mejor no te llega para arreglarlo, el tener que convivir con un marido difícil, con una mujer difícil, con un hijo difícil, conflictivo. También puede ser una crítica que te hacen, un mal gesto, ¿no? Son incluso cosas pequeñas, que los demás no te tengan en cuenta, que te juzguen, que digan mentiras sobre ti. Cualquier cosa que desde que nos levantamos nos ocurre, pues puede ser esa pequeña cruz que tenemos para el día, ¿no? La cruz, ¿no? También puede ser renunciar a tu voluntad y amar lo que Jesús te permite cada día, claro. Yo sé que Dios es poderoso, Dios sabe lo que me está pasando, lo que me pasa hoy, lo que me pasó ayer, lo que me va a pasar mañana, pero yo amo la cruz que Dios permite, porque además ahora sé que es para mi bien, y la acepto, ¿no? Y ya está. Y me la uno a la suya, me uno con Jesús, mi voluntad a la suya, y la llevo. Eso es lo que Jesús nos pide, todo lo contrario de lo que el mundo pregona, ¿no? En el volumen 2 le dice Jesús a Luisa: La cruz dispone al alma a la paciencia. La cruz abre el cielo y une juntos cielo y tierra, esto es, Dios y el alma. Dios y la criatura. La cruz nos acerca a Dios, nos dispone a estar con Dios. La virtud de la cruz, sigue diciendo, es potente. Y cuando entra en el alma, tiene la virtud de quitar la herrumbre de todas las cosas terrenas. No solo eso, sino que da el aburrimiento, el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra. quiere decir, ya sabemos todo, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que no pertenece a Él, no quiere decir que ahora te vas a quedar sin nada de lo que Dios no quiere, pero en Dios lo tenemos todo, porque todo es de Dios. Y a cambio, dice, y a cambio le da el sabor, el agrado de las cosas celestiales, pero por poco es reconocida la virtud de la cruz, por eso la desprecian. O sea, ¿quién conoce el valor que tiene la cruz, la de cada día, o la que se puede presentar en cualquier momento? ¿Quién conoce el valor? Nosotros sí lo conocemos ya, pero muy poco. Por eso, en el mundo, lo que se quiere es, no, la cruz, yo no, quítala, que me hace infeliz, yo no la quiero, no la puedo tener, ¿no? Esta es la predicación del reino, ¿no? El reino. Al reino se llega o se alcanza, pues, a través de la cruz, a través del sufrimiento. Jesús la llevó primero. Jesús llevó nuestra cruz. Es que no tenía culpa de nada, ningún pecado, ¿no? Tuvo que sufrir todo lo que tenemos que haber sufrido nosotros. ¿Y qué es el reino? ¿Qué es el reino? El reino de Dios, sabemos que es Jesús. Entonces, el reino es Jesús viviendo dentro de ti y dentro de mí. Ese es el reino. Entonces, la gente, pues, busca la felicidad fuera de Dios. Y la criatura, sabemos que está hecha para ser feliz con Dios. Yo le explicaba a los niños el ejemplo del pez, que el medio del pez es el agua, y que si tú sacas al pez del agua, el pez languidece y se lo deja mucho tiempo fuera, hasta se puede morir, porque le falta la vida, el oxígeno, ¿no? Entonces, nuestro medio es Dios. Es Dios. Dios nos puso en ese medio cuando creó a Adán, cuando nos creó a cada uno de nosotros. Nuestra alma le pertenece a Dios, y fuera de Dios no podemos ser felices. Por mucho que nos peguemos toda la vida buscando en un lado y en otro. Como decía San Agustín, ¿cuánto tiempo te busqué fuera? Y tú estabas dentro, estabas en mí, ¿no? Te tenía que haber buscado en mí. Entonces, nuestra alma, pues, languidece, pues igual que el pez cuando estamos sin Dios, ¿no? Y Jesús lo que quiere es reinar dentro de ti, dentro de nosotros. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, lo que estamos pidiendo es que Él venga a nuestra vida. Él es el rey y quiere reinar dentro de la criatura, dentro de ti, como he dicho. Y su reino, ¿cómo se manifiesta? Ya lo sabemos todo. ¿Qué nos da el rey? Pues nos da la paz, pues el gozo, la alegría, el amor, la bondad, la paciencia, el dominio de sí, la templanza, la esperanza. Nos da la felicidad plena. Es lo que nos da ese vivir Jesús en nosotros. Cuando la criatura tiene, pues, todo eso, ¿no? Quiere decir, cuando tiene toda esta, la paz, el gozo, la alegría, la bondad, pues quiere decir que Jesús está reinando en ella y que lo tiene como el rey. Mientras que nosotros nos tengamos a nosotros mismos en nuestro trono, en el trono de nuestro corazón, ¿quién reina en nosotros? Mi voluntad humana, mi yo, mis gustos, mis deseos, mis caprichos, el hacer lo que yo quiero. El hacer mi vida sin contar con Dios, al margen de Dios. Eso es lo que vamos a tener si nosotros reinamos en nosotros mismos. Y mientras que este trono no es quitado, ya lo sabemos todos, y dejamos que Jesús se siente, reine en nosotros, no podemos ser felices. No podemos. Ya sabemos, con todo lo que estamos leyendo, que todo el mal está en hacer la propia voluntad humana, en vez de buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, tú debes saber que en cuanto la criatura se decide verdaderamente a querer vivir en mi divina voluntad y a cualquier costo, no hace jamás la suya, mi fiat, con un amor indecible, forma el germen de su vida en el fondo del alma. Esto tiene tal potencia, tal santidad, que no crece si primero no pone en su lugar al alma, liberándola de sus debilidades, miserias y manchas, si las hay. Entonces, si le damos el sí a Dios, como esta tarde nos decía la canción, ¿no? En la canción, estoy a la puerta y llamo, si me abres entraré, si no me quedaré fuera como un mendigo, esperando a que me abra. Dios mendiga nuestro amor, mendiga nuestro amor, quiere reinar en nosotros, quiere estar en cada uno de nosotros. Y entonces, como si le damos el sí a Jesús, ¿no? Como María. María dijo sí cuando el ángel le dijo, mira que te ha elegido Dios para ser la madre de su hijo. Ella dijo sí. Ella no se planteó, y eso como, y ahora qué pasará, y cómo será, y dónde, y cuándo, y de qué manera. Ella dijo, fiat mihi. Hágase en mí. Y ya el Señor, Dios se ocupó de todo lo demás. Ya ella esperó lo que Dios le iba a dar. Y así fue. Y esta, bueno, yo quería decir antes, como ya sabemos todos, que se me ha pasado, que todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Todas esas tinieblas tan densas de las que habla Jesús, todo lo, como vive la humanidad, dice Jesús también que será por nuestros actos, por los actos que hagamos en su voluntad divina y por nuestra oración de los que ya vivimos y queremos vivir en el reino de la divina voluntad, por lo que se salvarán. Por eso la importancia, ¿no?, de que cada día pues estemos más unidos a Dios y menos tengamos de nuestra voluntad humana. Porque en medio de todo este tumulto, de todas estas cosas que está, las que está pasando la sociedad, que no se quiera Dios, que todo estorba, que, bueno, no todos, por suerte, sino esto sería un caos. Ahí aparece un Jesús, como estamos viendo en lo escrito, un Jesús que llora, un Jesús que sufre, un Jesús humilde, un Jesús pobre, que ya apareció, ¿no?, hace 2000 años cuando nació, pero que ahora aparece, y en los escritos, y Él lo que hace es pedirnos, nos pide, nos ruega que vivamos en la divina voluntad, que vivamos en la divina voluntad, ¿no? Nos pida que le ayudemos, nos pide que le ayudemos en esa tarea tan difícil, ¿no?, para que muchos se conviertan y muchos crean y muchos se salven, ¿no? Y bueno, pues Dios nunca nos abandona porque Dios es amor. Él siempre está ahí, siempre esperando. Y yo, pues, hay una oración que es la que todos deberíamos hacer. Siempre. Una oración que hace Luisa, ¿no?, a Jesús, cuando ella comprende y entiende, ¿no?, el mal que hay en hacer la propia voluntad, ¿no?, la voluntad humana. Que todo el mal está en ello. Entonces ella ora y dice, mi amado, mi sumo bien Jesús, lo que te pido para mí es que me despojes de todo lo que me separa de ti, porque bien veo que para ser revestida por ti y vivir en ti y que tú vivas en mí, es necesario que no tenga ni siquiera la sombra de lo que no te pertenece. Y bueno, yo el día de los santos, la misa de los santos, pues se leyó una palabra en la misa, en la celebración, que me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y a mí se me grabó, porque, voy a ver si la encuentro por aquí, y voy a leerla, no toda porque es muy larga, es Apocalipsis 7, del versículo 9 en adelante. Lo digo por si alguien en la casa la quiere leer entera, ¿no? Dice la palabra. Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa: ¿quién salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono y del cordero? Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron ante el trono rostro en tierra y adoraban a Dios diciendo: amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fuerza a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que están vestidos con vestidura blanca, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté: Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. ¿Es necesario amar la cruz? ¿Es necesario pasar por eso que Jesús permite en nuestra vida y tomarlo como que viene de Él, como que me hace bien? ¿Es necesario? Porque esto es como si Jesús adelantara el purgatorio que tenemos que pasar todos. Dice: bueno, si vosotros todo eso lo hacéis aquí en vida, en la tierra, cuando os vayáis de aquí, ya el purgatorio no tendrá por qué pasarse. O sea, es el vivir aquí y el sufrir aquí, ese sufrimiento al que tanto se le teme, es un bien grandísimo, tiene muchísimo valor para nosotros, porque el sufrimiento aquí nos quita el sufrir allí. Entonces, todo es favorable. Bueno, pues yo ya he terminado. Gloria a Dios.